Sí. Vamos a buscar nuestros asientos. Y una vez más, feliz día a las madres, a las madrecitas. Amén. ¿Sí se oye? Le voy a pedir que busque Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Usualmente, el día de las madres es cuando más se llena la iglesia. Pero hoy fue al revés. Y es que ya nos habían dicho varios hermanos, varios varones, que hoy no podían porque como cayó el 10 de mayo, ¿verdad? Y pues algunos creo que tienen sus madres que no vienen a la iglesia, entonces fueron a celebrarla, ¿no? Entonces, por esa razón, el próximo domingo vamos a tener la celebración del Día de las Madres. Y esperemos que la otra mitad de la iglesia esté aquí también el próximo domingo, ¿no? Yo una vez, un día de estos, tuve un sueño de que así estábamos muy pocos, que éramos muy pocos, y dije, no, Señor, no, que no sea así, amén. Así es que, pero gloria al Señor, varios, más que toda la mayoría de los varones andan viendo a sus madrecitas el día de hoy. Así es que, vamos a Hechos capítulo 7. Fíjense que no me sentía muy bien yo hoy en la mañana acerca de la enseñanza, ¿verdad? Pero hay que escuchar al Señor, amén. El Señor es el que tiene la última palabra. Y yo pues le decía, Señor, pero es el Día de las Madres, me hubiera preparado un mensaje el Día de las Madres, pero es que ahora ya veo que el Señor me dijo, no, prepáralo la próxima semana, el próximo domingo, porque es el día que vamos a celebrarlo, amén. Entonces, hoy vamos a estar en Hechos capítulo 7, porque estamos estudiando Hechos, y estamos en el capítulo 7, amén. Ustedes saben que aquí en Calvary Chapel estudiamos la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Así es que hoy vamos a ver la defensa y el martirio de Esteban, amén. Y primero Dios, el próximo domingo, el Señor me dirija para compartir algo para las madrecitas, amén. Porque vamos a tener doble celebración, ¿verdad? Las madres. Vamos a orar primero. Padre bendito, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, a algunos de tus hijos, Padre, pero Señor, gozoso de estar en tu presencia, Señor, de estar aquí, Padre celestial, y que, Señor, sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos dirijas, Padre bendito, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta tarde, Padre celestial. Te doy gracias, Señor, por cada hermano o hermana aquí presente, Padre bendito, y ponemos este tiempo, Señor, de tu palabra, que es tan importante, lo ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados hermanos, fíjense que esta semana fui a hacer un mandado a Glendale. Y como saben, ¿verdad? Yo trabajo en casa los mayores días de la semana. Bueno, casi todos los días de la semana trabajo en casa. Pero esta vez fui a Glendale y tenía ya tiempo de no andar allá por el tráfico de Los Ángeles, ¿no? Y como siempre me encontré, mis hermanos, con estos que ven aquí en esta foto. Estas personas que manejan bien despacito en la línea, en el carril, ¿verdad? Rápido, ¿no? Y que van deteniendo el tráfico. Una de las razones por qué hay mucho tráfico en las autopistas es porque hay conductores que dejan un gran espacio enfrente de ellos. Y la mayoría no guardan ese espacio, esa distancia, porque sean conductores precavidos, sino porque van usando sus celulares, ¿verdad? La mayoría. O no están prestando atención en el camino, van en otras cosas, y así es como los accidentes suceden. Dicen que en un futuro no muy lejano van a tener sistemas de navegación que guíen a todos los carros, ¿verdad? A toditos los carros en la autopista. Y no tardan de hacer eso, mis hermanos, ya que ya usted sabe que ya hay carros que se manejan por sí solos, ¿verdad? Como los de Uber. Y qué suave será, mis hermanos, cuando todos los carros se manejen solitos, ¿no? ¿Cuántos? O solo yo me echaría una siesta en un viaje de aquí a Van Nuys, por ejemplo, de una hora y media, ¿no? Porque ese es el tiempo ahorita, ¿verdad? Ahí dormidito, ir leyendo un libro, leyendo la palabra de Dios, ¿no? Ir así. Qué bonito sería eso, ¿no? Y la autopista tendría la mayor eficiencia posible, mis hermanos, con un sistema de navegación de esos que controlara todas las velocidades de todos los carros que van ahí. Porque actualmente no hay eficiencia en las autopistas. En las autopistas del tráfico hay deficiencias. Y dirán, ¿por qué está hablando el pastor acerca de esto, no? Pues siempre hay un punto, ¿verdad? Hablando de deficiencias, mis hermanos, Pablo escribió la epístola a Tito por unas deficiencias que había en la iglesia que estaba en la isla de Creta. En Tito capítulo 1, versículo 5, le dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué le dice? ¿Para qué? Corrigieses lo deficiente. Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiera lo deficiente que había en la iglesia. Y la palabra deficiente en Tito 1:5 es una palabra que significa algo que hace falta o algo que carece. Siempre hay algo que hace falta o algo que carece. Siempre hay una necesidad, algo que impide la eficiencia o el crecimiento. Siempre hay necesidades que tienen que ser llenadas en la iglesia. Hace 7 años nos quedamos sin pastor y el Señor me llamó a mí a llenar esa necesidad. Y ahora vemos por qué el Señor nos trajo acá a esta iglesia hace 15 años. Nos trajo con un propósito y a usted también el Señor le ha traído con un propósito. No existen las casualidades, todos hemos sido llamados con un propósito. Así como Tito fue puesto con un propósito en la isla de Creta, así cada uno de nosotros ha sido puesto en esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? ¿O han venido nomás a llenar, a calentar mancas? Espero que no, ¿verdad? Bueno, la semana pasada vimos que había murmuración a causa de una deficiencia que había en la iglesia. Había una necesidad, una deficiencia, había un descuido de las viudas de los griegos. Y 7 diáconos fueron elegidos para llenar esa necesidad. Esteban y otros 6 fueron llamados por Dios para que ellos llenaran esa necesidad. Y al llenar esa necesidad, usted recuerda lo que pasó. Hubo un otro brote de crecimiento, hubo otro crecimiento en la iglesia. Hubo crecimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, más y más gente estaban aprendiendo la palabra de Dios. Eso es crecer en la palabra de Dios, amados hermanos, amén. Que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tanto que hasta los sacerdotes empezaron a creer en Jesucristo como el Mesías. Vimos eso en el capítulo 6, ¿no? Y como Satanás no se salió con la suya, con esa deficiencia que había y esa murmuración que levantó en la iglesia, sino que le salió el tiro por la culata. La iglesia creció más. Y dice, no, no me fue bien, ¿verdad? Dijo, no, tengo que tratar de otra forma. Ahora viene un ataque más fuerte del enemigo aquí. Vimos que unos fariseos llamados los libertos se la agarraron con Esteban. Y estos disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que él hablaba, ¿no? Y como no pudieron contra él, ¿qué es lo que hicieron? Sobornaron a unos para que mintieran, diciendo que le habían oído a Esteban a hablar blasfemias, ¿verdad? Acerca de Moisés, de Dios, del templo y de la ley. Y por eso, mis hermanos, es que vamos a ver a Esteban establecer su defensa el día de hoy. Amén. Tenemos muchos versículos que cubrir. Así es que espero que haya puesto 2 horas en su calendario el día de hoy. No, son bromas. Y vamos a ir versículo por versículo. 60 versículos. No, no es así, mis hermanos. Primero, el versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Así que le pregunta el sumo sacerdote a Esteban si las acusaciones de los libertos eran ciertas. ¿Es cierto que dijiste blasfemias contra Moisés, contra Dios, contra este templo y contra la palabra de Dios, contra la ley? Y Esteban contesta con un resumen del Antiguo Testamento. Los versículos 2 al 50 resumen desde Génesis capítulo 11 hasta ese entonces. Con solo leer estos 48 versículos, mis hermanos, podemos aprender muchísimo del Antiguo Testamento. Y como les dije, son muchos los versículos que están en este capítulo, así que no se preocupen, no los vamos a leer todos, ¿ok? Sino que voy a resumir algunas partes, algunas secciones las voy a resumir, porque usted también, todos, creo que la mayoría aquí ya han estudiado, ya conocen la historia, ¿verdad? La historia de José, de los patriarcas y todo eso, ¿no? Así que voy a ir resumiendo. Usted puede leer todos los 48 versículos, ¿verdad? Y si usted no ha leído todo el Antiguo Testamento, si lee nomás esos 48 versículos, ahí, pues ahí está la mayoría del Antiguo Testamento resumido, ¿verdad? Entonces usted al leer eso, pues se aprende mucho, ¿amén? Vamos a leer versículo 2 al 5. Y dice así, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Así es que lo lleva 2000 años atrás al padre de los judíos, Abraham. Comienza con cómo Abraham recibe el llamado de Dios de salir de la tierra de sus padres a la tierra donde Dios le mostraría y que salió de la tierra de los caldeos a la tierra prometida, pero no le dio Dios herencia en la tierra prometida, sino que se la prometió a su descendencia cuando él aún no tenía ningún hijo, ¿no? ¿Para dónde va Esteban con esto, no? Le preguntaron, ¿es cierto que tú dijiste aquellas y aquellas cosas? Y mire lo que él, cómo él contesta con la palabra de Dios. Una lección de la historia. Y como ellos siendo bien orgullosos de sus antepasados, lo lleva al padre de ellos, Abraham, ¿verdad? Al padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham, le decían los fariseos al Señor Jesús, ¿no? Versículo 6 al 8. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclava por 400 años en Egipto, mas que él juzgaría a Egipto y lo sacaría de ahí para que le sirvieran en la tierra prometida, y le dio el pacto de la circuncisión. Luego Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, los cuales fueron las 12 tribus de Israel. Noten que no les menciona el error que cometió Abraham, ¿verdad?, con la sierva de Sara. No les menciona eso a ellos, ¿no? Porque él conoce el orgullo de ellos, así que no les menciona ahí. acerca de Ismael, sino que comienza con el error de los patriarcas en los versículos 9 al 16. Nomás vamos a ver el versículo 9, ahí en su Biblia. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. Voy a resumir aquí los siguientes versículos, mis hermanos, porque usted sabe la historia también, ¿verdad? Les recuerda a ellos cómo los patriarcas, los hermanos de José, por envidia, ¿verdad? Por ser él el favorito de papá y por tener sueños proféticos de que algún día él iba a ser más grande que ellos, ellos lo vendieron a José a comerciantes de esclavos de descendencia de Ismael, ¿no? Los descendientes de Abraham con la esclava. Miren el gran error que cometieron sus padres. Mas Dios dice que estaba con José y lo prosperó hasta ser gobernador de Egipto. Y cuando el hambre llegó a Jacob y los otros patriarcas, Jacob los mandó a ellos a que fueran a buscar comida, grano a Egipto. Y usted sabe, conoce la historia. Primero, ¿verdad? No lo reconocieron a él, ¿verdad? Como él, tenían tiempo de no verlo, ¿no? Y Jacob volvió a mandarlos a ellos otra vez. Usted conoce la historia, ¿no? Y esta vez sí, él se mostró a ellos. Entonces, se da cuenta el faraón de quiénes eran los hermanos de José. Entonces, mandó José a traer a toda su familia, a su padre. Y llegaron 75, ¿verdad?, a parientes de José a Egipto, ¿verdad? Y salieron de ahí más de un millón de personas, ¿no? Vamos a resumir también los versículos 17 al 33, y estos se resumen así, y usted conoce la historia. Después, al pasar los 400 años que Dios le dijo que estarían en Egipto, el pueblo creció y se multiplicó hasta que se levantó otro rey de Egipto que no conocía a José. Y usted sabe que este empezó a maltratar a los israelitas, y para que ellos no siguieran multiplicándose, expuso a muerte a los niños, a los varones de los israelitas. En ese momento, en ese tiempo, nace Moisés, y usted sabe que la hija de Faraón lo tomó como su propio hijo, lo crió como Egipto en la cultura y la sabiduría egipcia. Entonces, él, a cumplir los 40 años, Moisés va a visitar a sus hermanos, ¿verdad? Va a ver a los israelitas que son esclavos, ¿no? Y él ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos, y ¿qué hace él? Lo defiende, lo mata y lo entierra en la arena, ¿no? Al día siguiente están dos israelitas ahí discutiendo, y él trata de meterse en medio, ¿no?, de parar la pelea, y uno de ellos le dice, ¿y qué? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y usted sabe que él se asustó y salió corriendo, ¿verdad? Usted sabe la historia, al menos haya visto la película de José, ¿no? Entonces pasan otros 40 años, y usted sabe, ¿verdad?, que entonces el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, en el monte de Sinaí. Ahora sí vamos a leer, versículos 34 al 39. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y en sus corazones se volvieron a Egipto. Noten, mis hermanos, para dónde va Esteban con este relato. Primero, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron. Y él llegó a ser salvador y libertador de ellos. A Moisés también lo rechazaron. Y Dios lo envió como líder y libertador de ellos. Y ellos no quisieron obedecerle y volvieron a Egipto en sus corazones. ¿Ven para dónde va él con ellos? Dos salvadores les envió. Dos libertadores les envió en el Antiguo Testamento que ellos rechazaron. Sus padres lo rechazaron. Los versículos 40 al 47 relatan la falla del pueblo que hizo Israel, hicieron con el becerro de oro. Relatan su desobediencia en el desierto. Menciona el tabernáculo en el desierto y cómo lo introdujo Josué al tomar la tierra prometida. Llega hasta los tiempos de David y cómo David quiso construirle templo a Jehová, pero el Señor le dijo que no, porque él tenía manos manchadas con sangre. Sé que su hijo Salomón le iba a construir el templo. ¿Por qué está mencionando esto Esteban? ¿Cuáles son las acusaciones que tienen contra ellos? Blasfemia contra Moisés. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra el templo, ¿verdad? Y la ley. Vamos al 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Otra cosa de orgullo, aparte de su linaje, ¿verdad?, de que es descendiente de Abraham, otra cosa de orgullo para los judíos era el templo que Salomón construyó, donde ellos creían, ¿verdad?, que solamente ahí habitaba Dios, que solamente ahí estaba la presencia de Dios. Así como muchos religiosos, ¿verdad?, hoy en día están orgullosos de su religión y dicen que su religión es la única y verdadera religión. ¿A cuántos ha escuchado ustedes decir eso? Jesús no vino a fundar ninguna religión. Vino a establecer una relación con el hombre. Amén. Vino a rescatar lo que estaba perdido. Me contaba una hermana el domingo pasado aquí de una amiga, ¿verdad?, que la ha invitado aquí a la iglesia y ella va a otra iglesia, ¿verdad? Y ella le dijo, no, le dice, no voy a ir porque tú sabes, le dice a ella, tú sabes que ahí no está Dios. Le dice que aquí en la iglesia no está Dios, ¿verdad? Y qué absurdo es decir que el Dios omnipresente, el Dios que puede estar en todas partes, no esté en un lugar. ¿Verdad que es absurdo eso? Si hay un lugar donde Dios no pueda estar, entonces ya no sería Dios, ¿verdad? Tal vez el Dios con D minúscula de ella, ¿verdad?, de esa persona, tal vez no esté aquí, ¿verdad? Pero el Dios Todopoderoso, con D mayúscula, el Creador del cielo y la tierra, sí está aquí, porque no hay lugar donde Él no pueda estar, porque Él es omnipresente. Entonces, mis hermanos, ya los preparó Esteban a estos religiosos con un relato de la historia y cómo sus padres fallaron rechazando a José y a Moisés y que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. O sea, que Dios no está restringido a estar en un solo lugar. No hay lugar donde Él no pueda estar, ¿no? Entonces ahora Esteban, lleno del Espíritu Santo, les da el, ¿cómo se llama? El gancho, ¿verdad? Mire lo que les dice. Versículo 51-56. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está también para los que decían que él había blasfemado en contra de la ley. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Algo muy interesante, mis hermanos, es el verbo estar de estos dos versículos, donde dice estaba y está a la diestra de Dios. Este verbo significa estar, pero estar de pie, estar parado a la diestra de Dios. En otras partes de las Escrituras dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, o simplemente dice que está a la diestra del Padre. Y es otro verbo, mis hermanos, que se usa ahí, pero este verbo aquí específicamente dice que está de pie Jesús en este momento. Imaginémonos esta escena, mis hermanos. La escena es como si Jesús estaba sentado en el trono y en ese momento que Esteban está lleno del Espíritu Santo y está reprendiendo a estos líderes religiosos, de la misma forma como él les reprendía a ellos, él se levanta, se pone de pie, así como él los reprendía a ellos. Las palabras que él les acaba de decir a estos religiosos son las mismas que encontramos en Mateo 23, 27, que ven en la pantalla. Cuando les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. En este momento culminante, Jesús se pone de pie como para recibir también al primero de millones de mártires que le seguirán a Esteban. Porque usted ya sabe cómo termina la historia aquí, ¿verdad? Vamos a leer los últimos versículos para ir concluyendo. 57 al 60 dice: Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Se pueden imaginar a estos ahí? ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos, ¿no? Como aquellos niños que no quieren escuchar. Y no querían escuchar, ¿no? ¡Qué tremendo, mis hermanos! Y 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Esteban les habló de la misma forma que Jesús reprendía a estos religiosos. Y de esa misma forma dice palabras similares a las que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Miren la similitud de Esteban con el Señor Jesús. Miren las palabras de Esteban ahí arriba. Recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay fuentes de información que comentan, ¿verdad?, o que proporcionan esta información, que más de 11 cristianos son ejecutados cada día en las 50 naciones donde hay más persecución en el mundo. Y todo comenzó aquí, en las afueras de Jerusalén. La iglesia estaba tranquila, la iglesia estaba creciendo, eran más de 25,000. Pero Jesús les había dicho a ellos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si las cosas hubieran seguido igual en Jerusalén, el evangelio no se hubiera movido a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra, lo último de la tierra. Hermanos, Cristo Jesús pagó con su sangre por nuestra salvación, pero para que las buenas nuevas del evangelio llegaran donde nosotros, muchos, miles, millones tuvieron que morir de la misma forma que murió Esteban. No olvidemos, mis hermanos, el sacrificio de personas como Esteban. Esteban fue llamado a morir. ¿Cuánto tiempo habrá tenido él de ser diácono, ¿verdad? De servir las mesas cuando él es llamado a morir como el primer mártir de la iglesia? ¿Verdad que la tenemos fácil nosotros, amados hermanos? A nosotros el Señor nos ha llamado a vivir por nuestra fe. Romanos 12, 1 y 2, vamos a ir cerrando con esto. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, amados hermanos, en el capítulo anterior vemos a la iglesia con una pequeña deficiencia, con una necesidad, que al encontrar la solución a esa necesidad, provocó no solo crecimiento, sino también el primer martirio o mártir de la iglesia y el comienzo de una gran persecución. Que aunque suene negativa estas dos cosas, amados hermanos, fue lo que comenzó la expansión del evangelio. Si nosotros nos conformamos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos cómodos, a veces el Señor tiene que empujarnos, ¿verdad? Para seguir adelante. Si no, ellos se hubieran quedado ahí en Jerusalén, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil el vivir en el evangelio? No es fácil. Yo creo que muchos de nosotros creemos que estamos mejor antes de venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque cuando venimos a los pies de Cristo es cuando empiezan los ataques de Satanás. Porque Satanás estaba tranquilo donde estábamos, ¿verdad? Les pido que sigan orando por mi hermano. Ya les he comentado, ¿verdad?, lo que le está pasando. Y yo quiero ver a mi hermano aquí en la iglesia un día. Y quiero verlo sano de ese alcoholismo. Él estará aquí un día. Amén. Pero para eso el Señor a veces tiene que apretarlo, ¿verdad? Y ahorita el Señor lo está apretando a él, ¿verdad? Y tal vez es la única forma de que él va a entregar su vida a él. Pero el Señor, mis hermanos, nos ha llamado a vivir por él y a no temerle a la muerte tampoco, ¿verdad? Así como Esteban. La palabra de Dios dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una última cosa, mis hermanos, como aplicación. A Esteban le acusaron falsamente de hablar blasfemias en contra de Moisés, de Dios, del templo y de la ley. Y si notaron, en ningún momento él dijo: no, eso no es cierto, estos son unos mentirosos. En ningún momento él dijo eso. ¿Cómo contestó Esteban? Con la palabra de Dios. ¿Qué mejor defensa para nosotros que la palabra de Dios? Contestar las acusaciones con la palabra de Dios. Pero para contestar con la palabra de Dios necesitamos estudiarla más y más. Amén. Necesitamos sumergirnos en la palabra, escudriñar la palabra, memorizar la palabra de Dios. Y qué mejor defensa, amén, cuando seamos atacados, cuando digan cosas falsas, ¿verdad?, mentiras. El Señor dijo, bienaventurados sois, si por mi causa les hacen eso. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llenémonos más y más de la palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que sabemos que no retorna vacía, Padre Celestial. Y yo espero, Señor, siempre, Señor, que algo se nos quede, Señor, de cada vez que nos sentamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Que algo, Señor, yo sé que no retornará vacía, Padre. Y tú has tocado, Señor, cada corazón. Tú nos has hablado el día de hoy, Señor, Padre bendito. Y Señor, estar en tu palabra, Señor, y aunque nos acusen, Padre, falsamente, Señor, sabemos que tú peleas por nosotros, Señor, y usamos tu palabra para defendernos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por el grupo de hermanos, hermanas que está aquí presentes, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, Padre, que tú les guardes, Señor. Te damos gracias por las madrecitas, Señor, de este día. Que tú les guardes, Señor, la celebración que ellos tengan hoy, Padre. Y que los guardes durante la semana, Padre. Y que estemos todos aquí, junto con los demás que no pudieron venir hoy, Señor. Que estemos todos el próximo domingo y celebremos a las madres, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Puestos de pie. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Somos vencedores, amén. Y no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Así dice la palabra de Dios, amén. Yo venceré. ¡Aleluya!
No es con fuerza. fuerza.
Aleluya.
Sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército. Sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu.
Diga el débil, diga el débil,
fuerte soy.
Diga el pobre,
rico soy.
Diga el triste,
alegre soy. Por la sangre de
damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Pedimos que bendigas a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y te damos gracias por las madrecitas, Señor. Bendícelas, Señor, grandemente. Y bendice el tiempo de compañerismo que vamos a tener, Padre. En el nombre de Jesús. ¿El pueblo dice?
Amén.
Amén. Señor, me los bendiga. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a pasar al pan y café. Aquí somos comedores de pan y bebedores de café.